Y en Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de viernes 15 de marzo. Una jornada en la que abrimos, como siempre, con la previsión del tiempo. Hay que decir que hoy es el último viernes del invierno. La semana que viene entrará ya la primavera y de momento vamos a ver cómo llega esta jornada en la que tenemos una previsión de cielos que van a alternar nubes y claros a lo largo de esta mañana en toda Galicia, con la posibilidad de algunos chubascos en varios puntos, sobre todo de la Costa da Morte y también llegando a Rías Baixas. Estamos en una zona intermedia entre el anticiclón del Mediterráneo y las borrascas atlánticas. Habrá más nubes en la costa oeste y grandes claros por la tarde en la mitad este. En cuanto a las temperaturas, suben un poco y vamos a tener máximas de 21 grados en Ourense, 20 en A Coruña, 19 grados de máxima en Lugo y en Ferrol, 18 en Vigo y 16 en Santiago de Compostela. Así arranca la jornada en cuanto al tiempo. En las carreteras queremos saber también cómo se circula a esta hora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de Galicia. Por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Sí que registramos viento en la provincia de Lugo, en la A8, a la altura de Osomello. Ya saben que hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Comenzamos así un viernes en el que el protagonismo es para la ley de amnistía aprobada ayer por el Congreso con 178 votos a favor y 172 votos en contra. La luz verde para la ley de amnistía va a suponer ahora un proceso que la llevará hasta el Senado, donde el Partido Popular, que allí tiene mayoría, pretende retrasarla 2 meses, que es el tiempo máximo que permite la Constitución. Muchas críticas ayer por parte del Partido Popular, de Vox, los partidos que votaban en contra de esta norma, de una ley que finalmente va a dejar fuera a la familia Pujol o a Laura Borràs, la presidenta de Junts, sí que va a llegar a la mayoría de los condenados por el procés. Hoy precisamente la Comisión de Venecia va a dictaminar sobre esta ley, tras el primer borrador que tuvo lecturas muy diferentes por parte del Gobierno y del Partido Popular. Los miembros de la comisión en la que se adoptará el informe definitivo van a escuchar antes al presidente del Senado y a la secretaria segunda del Congreso con las posturas de ambas cámaras. Y mientras tanto, ya saben que la consecuencia que ha tenido el adelanto electoral en Cataluña es que no habrá presupuestos generales del Estado para este año. Se van a prorrogar los de 2023. Bueno, pues ayer el PSOE y Sumar se acusaban por la no tramitación de los presupuestos. El PSOE reprochaba a Yolanda Díaz que no presionara a los comunes en Cataluña para que dieran su apoyo a las cuentas. Yolanda Díaz aseguraba que respeta la decisión del Ejecutivo, pero que no comparte esta decisión, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que Yolanda Díaz sabe que en esta situación no era posible la aprobación de las cuentas. ¿Qué va a suponer esa suspensión de los presupuestos? Bueno, pues va a dejar en el aire algunas de las cuestiones del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Hablamos de los descuentos en la AP9 o la AP53, de la puesta en marcha de los juzgados de violencia de género o del tren de cercanías que estaban incluidos en este pacto. Aunque el Bloque Nacionalista Galego insiste en que cree que se pueden hacer las modificaciones necesarias en las actuales cuentas para poder cumplir con las cuestiones recogidas en estos presupuestos, en ese acuerdo. El presidente de la Xunta calificaba esta noticia, la de la prórroga de los presupuestos y la no negociación para las cuentas de este año, de una malísima noticia que asegura que tendrá consecuencias también en las propuestas y en las demandas que la Xunta de Galicia ha planteado al Gobierno. Xunta, por cierto, que va a subastar 142 bajos comerciales y 369 plazas de garaje en 20 26 ayuntamientos. Será una subasta pública, ayer lo anunciaba el presidente en funciones, Alfonso Rueda, explicando que son todos los que la Administración gallega tiene disponibles en edificios de promoción pública. En los próximos días se va a publicar el procedimiento de subasta en el Diario Oficial de Galicia. Personas físicas y jurídicas interesadas podrán presentar ofertas en un mes con una fianza equivalente al 3% del valor que ofrezcan por la compra o el alquiler. Un día además en el que hablamos también de José Ramón Gómez Besteiro, que va a volver a ser elegido secretario general tras unas primarias sin rivales, no ha habido sorpresas, y ayer cuando se cumplía el plazo para la presentación de candidaturas por esas primarias, la única que se había oficializado era la del propio José Ramón Gómez Besteiro. Así que a partir de ahora el proceso se acelera, no habrá primarias y Besteiro sucederá a Valentín González Formoso al finalizar ese proceso la próxima semana con la recogida de avales y sin votaciones. Un Partido Socialista que junto con el BNG y el Partido Popular, además de Democracia Orensana, ocupará los escaños del Parlamento de Galicia. El BNG va a recibir del Parlamento 500.000 euros más, ahora que tiene 25 escaños. El Partido Popular y el Partido Socialista perderán fondos. Con los 25 escaños que tiene, por cierto, el bloque va a poder activar, por ejemplo, una comisión de investigación, y cualquier reforma del estatuto necesitará del acuerdo entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular. Un día además en el que nos quedamos también con varias cuestiones en materia de economía. Hablamos en esta mañana de una campaña que ha lanzado Estonia y que pretende robar, entre comillas, emprendedores a España. Es una campaña publicitaria que resalta lo complicada que es la burocracia en nuestro país a la hora de crear una empresa y lo fácil y rápido que es hacer lo mismo en Estonia. Por ejemplo, ofrecen una tarjeta de identificación digital a los residentes extranjeros para que puedan abrir negocios y cuentas bancarias en su territorio sin necesidad de trasladarse. Y el gobierno estonio resalta que hasta 45 de los 72 procedimientos notariales que aquí en España requieren presencia física, allí se pueden hacer de forma digital. Hoy hablamos también de los precios. Los alimentos han frenado su escalada al 6%. Es la menor tasa desde enero de 2022. Aún así, tenemos esa subida dentro de una inflación que sigue moderada. Ha cerrado el mes de febrero en España en el 2,8%, acercándose de esta forma al objetivo marcado por el Banco Central Europeo, que es del 2% para los países de la Unión. La razón, la bajada del gas natural y también de la electricidad. Ojo, porque en Galicia, de todas formas, la moderación del IPC es algo más baja, está en el 3,2%, es la segunda comunidad autónoma donde más ha subido, por detrás solo de Extremadura. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo también de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar.
¿Quién non se imaginou algunha vez nunha illa deserta gozando da maravillosa brisa do mar mentres está no traballo? Tranquilos, é normal. O corpo é sabio, dache sinais, pídeche olvidarte de todo. Pídeche relaxarte nun paraíso natural como Parque Nacional Illas Atlánticas, a Illa de Tambo, os Xeoparques Mundiais da UNESCO de Ortegal e Montañas do Courel. Degustar cada sorbo de viño das nosas 5 denominacións de orixe e cambiar o tupper pola vangarda dun estrella Michelin. O corpo pídeche descubrir lugares únicos e pratos inolvidables. Pídeche Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar.
Sexta Feira do Queixo de Moeche e primeira feira estatal de queixerías artesás que red. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na Feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
centollo macho, kilo, 4,95 €. Fresas primera, bandeja 500 gramos, 1,69 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49 €. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimarães de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo. Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la Cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y, para completar la programación, la octava edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães, que presentará un programa variado con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimarães, de Cuaresma a Pascua.
¿Necesitas Coral Car? Sí, sí. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, en invierno necesitas Coral Cart. Coral Cart es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra Coral Cart en tu herbolario y para farmacia habitual. Corre, no esperes más y solicita Coral Cart ya. Disfrutarás de un invierno activo y sin molestias.
Ah, esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorre la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza. O recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca, recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
178 votos a favor, 172 votos en contra. Con estos números quedaba aprobada ayer en el Congreso la proposición de ley de amnistía, aprobada la segunda oportunidad con el apoyo para el Partido Socialista de los socios de gobierno y también de los socios de investidura, una vez que se incluían esas enmiendas presentadas por Junts y por Esquerra y que finalmente han permitido que la ley defendida por el Partido Socialista salga adelante. Defendida ayer en el Congreso por el portavoz de la formación, Patxi López, que aseguraba que esta medida va a cerrar el ciclo de las políticas hacia Cataluña que ha desplegado el Gobierno y que pretenden cerrar años de enfrentamiento.
Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon y tomamos la iniciativa. Nos habían elegido para hacer e hicimos política valiente y controvertida de inicio, es verdad. Decidida y muy atacada cuando se puso en marcha mesa de diálogo, indultos, cambio de una sedición que ya no es delito desde hace décadas en la mayoría de los países europeos, y tuvimos que soportar de todo: insultos, descalificaciones, señalamientos, amenazas, agresiones, pero todo funcionó. Y estas políticas ayudaron a distender la situación y sirvieron para reconocernos los distintos sin necesidad de considerarnos enemigos, y se empezó a dejar atrás la confrontación y la tormenta calmó, y los que insultaban y maldecían y amenazaban de repente parecía que eran los que habían alumbrado ellos la mesa de diálogo y los indultos. Todas estas cosas en muy poco tiempo eran ya patrimonio común de catalanes y de españoles porque habían funcionado. Y ahora, pues ahora, como decía, con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento.
Esto decía Patxi López. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntaba a Sánchez si va a ceder también al resto de demandas de los independentistas, como el referéndum. Asegura que lo que viene por delante no es una legislatura, sino una agonía. Dice Feijóo que la convocatoria electoral en Cataluña va a marcar el final de la legislatura en España.
Lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere, solo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo esto hace que su final esté más cerca. Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder, no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer. Y lo saben. Señores de Junts, tienen suerte de haber topado con un presidente impúdico para lograr su impunidad. Y además hay que reconocerles que hoy completan su obra. No solo someten al Partido Socialista, también retratan a cada uno de sus socios. Pero cuidado, señores de Junts, cuidado. Cuidado porque a lo mejor con estas elecciones Esquerra y el PSC han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo y que ya no parezca que todos bailan a su canción.
Esta era la advertencia que lanza Feijóo desde la tribuna del Congreso, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba que esta ley va a convertir a España en una falsa democracia y asegura que el próximo pago del presidente Sánchez a Junts por apoyar su investidura será el referéndum de autodeterminación en Cataluña.
De los que están cumpliendo condena, de esos 50.000 españoles que cumplen condena, algunos después de haber cometido delitos mucho menos graves que los que han cometido ustedes y los que están amnistiando todos ustedes. Señorías, millones de ojos nos ven, millones de oídos nos escuchan y millones de hombres y mujeres saben que hoy les han robado a ustedes su dignidad como ciudadanos y su condición de ciudadanos iguales ante la ley, por mucho que se rían los del Banco Azul, a los que no les queda un solo escrúpulo. ¿Pero qué se podía esperar del señor Sánchez? Que ha actuado desde que llegó como un enemigo del pueblo, encerrando inconstitucionalmente a los españoles con estados de alarma completamente ilegales, imponiendo una agenda global, la Agenda 2030, que nadie ha votado y que supone un plan de despidos masivo en la.
Bueno, pues esto era lo que se escuchaba ayer en el Congreso. Evidentemente, fuera de la Cámara también se preguntaba a algunos de los interesados por esta ley de amnistía. Hay que recordar que solo van a parar delitos relacionados con el proceso desde el 1 de noviembre del año 2011. Se centran los delitos relacionados con el proceso, deja fuera a los demás ilícitos. Por ejemplo, blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita o falsedad documental y contra la hacienda pública, y también cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre de 2011 o después del pasado 13 de noviembre. Por ejemplo, escapa de todo ello Laura Borràs, se quedaría fuera. No abarca la amnistía la condena por prevaricación y falsedad documental de la presidenta de Junts, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo. Y también deja fuera de la norma todas las causas relacionadas con el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, y sus 7 hijos, que están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional. O el caso del abogado Boye, que tampoco quedará amparado por la amnistía. El abogado está pendiente de un juicio por blanqueo de capitales en el marco de la operación Milo, por la que también está procesado el narcotraficante gallego Sito Miñanco y otras 47 personas. Bueno, ¿y qué ocurre con Carles Puigdemont? Pues podría presentar incluso, esto estaría estudiando, una doble candidatura, primero a las elecciones catalanas y después a las europeas. Decía ayer que esto se verá más adelante, se mostraba conforme ayer con la ley de amnistía pactada. Asegura que si Junts votó en una primera instancia que no a esta norma, ahora con las modificaciones aplicadas es el momento de apoyarla.
Vam votar que no quan l'amnistia no ens semblava que era integral i que no complia allò que havíem compromès, i votem que sí quan l'amnistia efectivament compleix amb les expectatives que teníem i que respon a un objectiu que no és passar pàgina de res, que no és un punt final a res, sinó que és superar una etapa errònia de repressió judicial i policial a un moviment polític i tornar a la política definitivament el que és la gestió d'un conflicte que és de naturalesa política.
Valoración también de Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, que aseguraba que aunque su formación pueda seguir apoyando medidas concretas del gobierno de coalición, no está para garantizar la estabilidad de nadie. Ha criticado, por cierto, también lo que considera egoísmo y cortoplacismo de En Comú por tumbar los presupuestos de la Generalitat. Y cree que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no debe estar muy satisfecha con sus compañeros.
Hemos visto siempre compleja, pero no es más complejo que lo que hemos vivido en 2021 o 2019 o 2017 y por lo tanto forma parte de la complejidad que estamos obligados a intentar afrontar de la mejor manera posible, y estoy seguro que hay muchas cosas que se pueden hacer bien. En cualquier caso, a nosotros siempre nos tendrán, la sociedad siempre nos tendrá a su lado a la hora de intentar que los recursos lleguen a las familias, a las personas, a los trabajadores y a las empresas.
¿Garanteixen l'estabilitat a Madrid per que passi a Catalunya sigui quin sigui el resultat?
Nosaltres no, l'única cosa que garantim és que lluitarem pel benestar de la gent. Això és el que garantim.
Sobre esta idea de Yolanda Díaz o el cortoplacismo de En Comú, hablaba también ayer el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que aseguraba que si él fuera Pedro Sánchez no estaría muy contento, estaría enfadado, es más, porque el pasado martes habló por teléfono con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno para abordar un posible apoyo de los comuns a los presupuestos del govern, y ese apoyo no se ha conseguido.
No tingui cap ordre de res, però sapiguem que és una irresponsabilitat pels ciutadans de Catalunya.
Què va dir ella?
En tot cas, el que ella va dir ho ha d'explicar ella.
Segur,
però, però els resultats estan a la vista, eh? D'on hem acabat.
Però perquè ella no li interessava o perquè ella no té poder?
En tot cas, això ho han de dir ells. Però miri, no ho sé, han volgut bloquejar uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec.
Sobre la falta de presupuestos en España, que ya saben que es la consecuencia del adelanto electoral en Cataluña, ayer hubo cruce de reproches precisamente entre el Partido Socialista y Sumar, que se acusan por la no tramitación de los presupuestos. Desde el PSOE, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpabilizó a Yolanda Díaz de no haber impedido que los comunes rechazaran los presupuestos de la Generalitat, hecho que ha desencadenado el adelanto electoral en Cataluña, y por su parte, Yolanda Díaz aseguraba, por su lado, que ellos habían seguido negociando hasta el día anterior en las cuentas, pero la Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Una decisión que no comparte. No podemos escuchar esas declaraciones de Yolanda Díaz y María Jesús Montero ayer sobre los presupuestos en los pasillos del Congreso. Ahora sí, vamos a escucharlas.
Bueno, fíjese, nosotros ayer por la tarde, nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando, cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos. Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando.
Pero Sumar sabe que no era posible. Sumar sabe que no era posible y, por tanto, lo que digan ahora no se podía a qué responde, pero me imagino que tendrá su explicación. Pregúntenle a ella, ¿eh?
Los efectos de la suspensión de los presupuestos, de la prórroga de las cuentas del pasado año para este 2024, se van a dejar notar, por ejemplo, en las dudas que existen acerca del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Un proyecto presupuestario para 2024 del que dependía el cumplimiento de varios asuntos claves, como defendían tanto el BNG como el Partido Socialista tras suscribir el pacto de investidura en noviembre del año pasado. Por ejemplo, los nuevos descuentos para la AP9, los descuentos para la AP53, la parte de pago de la vía que une Santiago y Ourense. El documento de ese acuerdo se firmó en Madrid por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, con la presencia del candidato del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, y el diputado del BNG, Néstor Rego, que ayer aseguraba que cree que el gobierno tiene margen y cuenta con los mecanismos suficientes para cumplir con la agenda gallega, a pesar de que haya renunciado a presentar los presupuestos de este año.
Y cómo esto puede afectar a cuestiones que estaban en marcha, por ejemplo, pues al cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de investidura con el BNG, que son compromisos con el conjunto de los gallegos y gallegas. Siendo una decisión unilateral del Gobierno, no debe afectar a sus otros compromisos y, por lo tanto, debe buscar todos los mecanismos, por lo menos en aquellas partidas que no son de inversión, para poder sacar adelante las medidas comprometidas.
Hay otras cuestiones, por ejemplo, la puesta en marcha de 3 juzgados de violencia de género o lo relativo al tren de cercanías. También se recogía en ese pacto la necesidad de dar continuidad a los trabajos de saneamiento de las rías para su recuperación y mejora de la capacidad productiva o los 15 millones necesarios para adaptar el gallego a la nueva era digital, el incremento del 10% en financiación del Estado en el Consorcio de Santiago o una mayor dotación económica en la estación depuradora de aguas residuales de la capital gallega. Le preguntaban también ayer a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta en funciones, por esta decisión. Califica a Rueda de malísima noticia la decisión tomada por el Gobierno y advierte que esto va a tener efectos negativos para Galicia.
Despois de aprobar a lei que lle sirve para seguir no poder a de orzamentos, parece ser que non lle prioritario tira para atrás como se non tivera importancia. Tena moitísimo, eu non me imagino a Galicia sin orzamentos. Todos os acordos trasladados hoxe e os desta semana, esos que teñen que vir, se basean en poder ter uns orzamentos. E, por lo tanto, en Galicia vai se perder moitísimas oportunidades e supoño que moitísimas das cousas que as que temos dereito e que, dende logo, seguiré reclamando, se verán moi dificultadas pola ausencia de orzamentos, que espero que non lle valga tamén como excusa para seguir privilexiando uns territorios frente a outros. De logo, creo que unha malísima noticia, eu lle pedi ao Consello de Facenda que fixera un informe sobre os perxuicios directos que vainos empezar a ver por non haber orzamentos, pero creo que o será le que hai tempo que en España non hai un goberno e creo que esta decisión onte do presidente do goberno o confirma.
Pues esto con respecto a las cuentas. Por cierto, declaraciones de Alfonso Rueda ayer tras la reunión del Consejo de la Xunta, en el que anunciaba que la Administración Autonómica va a sacar a subasta pública 142 bajos comerciales y 369 plazas de garaje. Lo va a publicar próximamente el Diario Oficial de Galicia y las personas físicas y jurídicas que estén interesadas podrán entonces presentar ofertas en un plazo de un mes. Deberán hacerlo con una fianza equivalente al 3% del valor que ofrezcan por la compra o alquiler. Todos estos locales son los que tiene la Administración Gallega disponibles en edificios de promoción pública. El criterio de adjudicación será la propuesta económica más alta. Según explicaba Rueda, las ofertas pueden presentarse para compra o alquiler en todos los casos, pero tendrán prioridad las compras. Con las plazas de garaje se primará a los inquilinos del edificio en el que estén situadas. Los gastos en acondicionamiento y licencias de los locales correrán al cargo de los adjudicatarios. También los contratos de servicios, gastos de notaría y registro y cuotas de la comunidad. Son las 7:26, es hora de buscar otra información, en este caso la deportiva. Nos trae el resumen como cada mañana Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, hoy regresa el fútbol con el primer partido de la jornada 29, el que disputarán desde las 9 de la noche la Real Sociedad y el Cádiz. Un choque al que estará muy atento el Celta de Vigo, ya que el conjunto gallego marca la permanencia y el Cádiz marca el descenso con tan solo 2 puntos menos. El Celta jugará el domingo a las 2 de la tarde en el campo del Sevilla, otro de los equipos que trata de salir de la zona baja de la clasificación. En el Celta la noticia será el estreno de Claudio Giraldez en el banquillo tras sustituir a Rafa Benítez cesado a mitad de semana. En el Celta, Tapia, Dotor, Ristic y Aidú son bajas seguras para el partido y Suedberg es seria duda. En segunda división llegamos ya a la jornada número 31, que también comenzará hoy a las 8:30 con el partido entre el Eldense y el Cartagena. El Racing de Ferrol jugará el domingo desde las 4:15 de la tarde en casa frente al Valladolid, uno de los candidatos al ascenso directo en la Liga. El Racing de Ferrol, tras 6 partidos sin ganar, ha bajado a la décima plaza y se encuentra a 4 puntos del playoff. La principal duda es saber si John García, el central, podrá llegar a un encuentro en el que serán bajas Señé, Chuca y Vadillo. En primera federación llegamos a la jornada número 28. El Depor defenderá el liderato mañana desde las 6, recibiendo en casa al Sabadell. El domingo a partir de las 5 de la tarde, el Arenteiro, séptimo clasificado, jugará en casa frente al Rayo Majadahonda. A las 6, el Celta Fortuna, quinto en la tabla, visitará el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa, sexto clasificado, y a partir de las 8 de la tarde el Lugo jugará en el campo de la Ponferradina. Los lucenses arrancan la jornada en la décima plaza. Además, este fin de semana también tendremos fútbol femenino en segunda división. Quedan tan solo 6 jornadas para el final y el Depor es ahora mismo líder de la liga con 6 puntos de ventaja sobre el Español, que es el tercero y el primer equipo que cuenta para el ascenso en la pelea con el Depor, ya que el segundo es el Barcelona B. No puede ascender y este fin de semana será precisamente el rival del Depor en el encuentro que se jugará en tierras catalanas mañana desde las 6 de la tarde. En baloncesto, en la Liga ACB, los dos equipos gallegos metidos en la zona baja de la clasificación y en la pelea por la permanencia visitarán dos pistas de los equipos de la zona alta de la clasificación. El Obradoiro jugará frente al quinto, el Murcia, mañana a las 6 de la tarde, y el Breo jugará frente al Barcelona tercero el domingo a las 12:30 de la mañana. El Breo arranca la jornada como penúltimo y el Obradoiro es antepenúltimo. Además, en la Liga Leboro, jornada número 25, mañana a las 5, Lourense, noveno clasificado, cerrando las plazas de playoff, visitará el campo del Valladolid, mientras que el Básquet Coruña, líder de la liga, jugará mañana desde las 7 en la pista del Fuenlabrada. En el baloncesto femenino llegamos a la jornada número 25. Mañana jugarán los tres gallegos a las 7 Celta Valencia, desde las 7 y cuarto Ensino Araski y Bembibre Baxi Ferrol. El Ensino es sexto en posición de playoff, el Baxi Ferrol es décimo y el Celta está en la zona baja, es antepenúltimo, décimo cuarto en esta clasificación. Y además, este fin de semana arrancará el campeonato gallego de rallies con la primera prueba de la temporada, la edición 28ª del Rally da Coruña.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, niños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:34, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de viernes, este 15 de marzo, en el que hablamos de precios, de la inflación en nuestro país. Galicia tiene una inflación más alta que la media española, un 3,2% frente al 2,8%, es la segunda comunidad autónoma donde más subió tras Extremadura. Esos datos de la inflación indican que estamos muy cerca de conseguir el objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo para los países de la Unión Europea, pero eso sí, llenar la nevera es hoy un 6% más caro que hace un año. Hay varias cuestiones también en materia de vivienda destacadas. Hoy, por un lado, vamos a conocer índices de precio que va a ofrecer el Instituto Nacional de Estadística en estos días en los que tanto hablamos de cuánto cuesta alquilar una vivienda. Precisamente el Boletín Oficial del Estado va a publicar ese índice de precios de referencia con el que el gobierno pretende abaratar el alquiler en varias zonas tensionadas. Aquí en Galicia, de momento, nos confirmaba ayer aquí en Radio Voz la conselleira de Medio Ambiente y Vivienda en Función, Sánchez Vázquez, tan solo a Coruña ha presentado de momento y además no de forma total la documentación necesaria para la declaración de zona tensionada. Santiago no lo ha hecho todavía y con esta situación la Xunta insiste, ellos no van a declarar de oficio ninguna zona tensionada. Critican además esta medida porque consideran que no va a ser efectiva para la bajada de los alquileres. Pero además hoy también vamos a hablar de tabaco y del control de la transmisión de enfermedades sexuales, de las infecciones sexuales. Por un lado, hablamos del plan antitabaco, de que queda a la espera y con las comunidades autónomas trabajando precisamente para desarrollar las restricciones al tabaco. El gobierno y las comunidades van a cerrar en 15 días este plan. El Ministerio de Sanidad ha anunciado además una ley de alcohol, una ley que proteja a los menores de alcohol. Por cierto, que también ha planteado otra cuestión la ministra y que tiene que ver en este caso con la gratuidad de los preservativos para los jóvenes. La ministra Mónica García apuntaba ayer a la posibilidad de incluir la gratuidad del preservativo en el Sistema Nacional de Salud. Dice que no tiene sentido que se cubra una vacuna para tratar de evitar infecciones de transmisión sexual, pero no un método de barrera. También anunció una nueva encuesta nacional de salud sexual. La última es del año 2009. En materia de justicia europea, Galicia se ha librado de la condena por contaminar el agua con nitratos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que España ha incumplido su obligación de designar zonas vulnerables por la contaminación de nitratos debida a la agricultura y a la ganadería. Esta sentencia, que se acaba de hacer pública, afecta a parte del territorio español. Solo responsabiliza al gobierno español de haber incumplido la normativa en zonas de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana. En el resto de las regiones, que inicialmente también forman parte de la demanda, entre ellas Galicia, el tribunal considera que la comisión no ha sido capaz de demostrar que los compuestos nitrogenados de origen agrario hayan contribuido significativamente a la contaminación por nitratos detectada en esas zonas de medición, así que la demanda queda sobreseída. Otra cuestión relativa a la Unión Europea, ha pedido a España que prohíba los homenajes a los presos etarras. La Comisión de Libertades Civiles y Mujer del Parlamento Europeo aprobaba ayer una propuesta para que los Estados miembros impidan la glorificación de los delitos de terrorismo y homenajes a los terroristas. Una propuesta aprobada por 70 votos a favor, una en contra y 11 abstenciones. En la crónica internacional, varios apuntes, los que tienen que ver con Rusia y esas elecciones en las que Rusia vota para perpetuar a Putin en el poder. No hay oposición y de esta forma el presidente se asegura un quinto liderazgo absoluto que le va a permitir proseguir en la guerra en Ucrania. Y en otra guerra, en Gaza, las autoridades han denunciado 20 muertos y 155 heridos en un ataque israelí durante una entrega de ayuda humanitaria. Esto mientras Israel está bombardeando además otros puntos, infraestructuras terroristas, así las denomina, de Hezbollah en el sur de Líbano. Y Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones contra ciudadanos y entidades israelíes, en este caso por amenazar la paz en Cisjordania. Son las 7:38, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae este viernes, con la ayuda de Antonio Conchado en el control técnico, un saludo de quienes acompañan día a día. Esto es Despierta Galicia, esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ah, esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorre la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza. O recendo das camelias dos pazos e xardíns. O son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
En Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:42, hablamos de vivienda. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el índice de precios de referencia con el que el Gobierno pretende abaratar el alquiler en determinadas zonas tensionadas. Es una de las medidas estrellas de la Ley de Vivienda. Una segunda resolución ministerial va a detallar también las áreas donde se va a aplicar el índice en Cataluña, que es la única comunidad que ha solicitado por ahora adoptar el nuevo sistema nacional. Aquí en Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda no está de acuerdo con esta medida. Ayer hablábamos aquí en Radio Voz con la vicepresidenta segunda y consejera en funciones de Medio Ambiente y Vivienda, Ángeles Vázquez, que mostraba su desacuerdo con un modelo que cree que no va a beneficiar al mercado del alquiler en Galicia, que además, por los requisitos con los que cuenta este índice de referencia, va a tener muy poca repercusión. Confirma además que la Xunta no va a declarar de oficio ninguna zona tensionada. Hasta ahora solo lo ha solicitado el Ayuntamiento de A Coruña. Ángeles Vázquez.
É que o límite de precios só se fixa para aqueles grandes tenedores, que no caso de Galicia son un 3,7%. E tamén para aquelas vivendas que levan pois máis de 5 anos sin ser arrendadas. As zonas tensionadas non poden abranguer todo un territorio, é dicir, todo un concello, sino zonas moi específicas. E a partir de aí, bueno, pois vemos que no caso de Galicia a repercusión no caso de limitar os precios iba a ser mínima, porque unha vivenda que leva 5 anos sin alugar, dende logo que si estás poñendo trabas non vai a sair ao mercado. E por outro lado, pois os grandes tenedores son os que son en Galicia, O que hai que engadir que temos un 37% de propietarios de vivendas e de pisos en alugueiro que son xubilados
y que utilizan ese alquiler como un complemento a su pensión. En un día en el que hablamos también de la conformación del Parlamento, el Bloque Nacionalista Galego va a recibir 500.000 más, Partido Popular y Partido Socialista perderán fondos. El Bloque Nacionalista Galego ha apuntado a que la legislatura es diferente a la anterior y que es posible que el BNG no ceda al Partido Socialista de Galicia un asiento a la mesa del Parlamento. Tendrá que decidirlo de la dirección del Bloque Nacionalista Galego, que con los 25 escaños que ha conseguido en estas últimas elecciones va a poder activar comisiones de investigación, y su papel además será importante en este caso por la debilidad parlamentaria de los socialistas, que se va a percibir en asuntos como, por ejemplo, una moción de censura. Algo improbable, dejaría de depender de los de Besteiro. El pasado mes de diciembre, antes de que Alfonso Rueda anunciase la convocatoria electoral, el ya candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro había planteado modificar el estatuto de autonomía. Según el reglamento del Parlamento, las reformas estatutarias deben ser aprobadas con el voto favorable de 2/3 de los miembros de la Cámara, así que necesitarían del acuerdo entre el partido de Ana Pontón y el Partido Popular. Besteiro, por cierto, que será definitivamente el secretario general de los socialistas de Galicia, toda vez que ayer se cumplía el plazo para la presentación de las candidaturas a la Secretaría General del partido, y no hay rivales, solo ha presentado él su candidatura, así que volverá a ser elegido secretario general tras unas primarias en las que no tiene rival. Va a suceder a Valentí González Formoso al finalizar el proceso la próxima semana, con la recogida de avales y sin votaciones. Una vez presentados los avales, Besteiro será proclamado secretario general al ser el único candidato. El Congreso Extraordinario se celebrará el 27 de abril con la renovación de la cúpula del partido vigente hasta el próximo Congreso Ordinario, que se celebraría ya en el año 2025. Hoy hablamos además también del expediente de la Comisión Europea en materia ferroviaria, un expediente abierto por el accidente del Alvia. La Comisión Europea ha cerrado el expediente sancionador abierto contra España por las deficiencias percibidas en la forma en la que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analiza e investiga los accidentes e incidentes, después de que el Estado haya realizado un plan de acción de seguridad ferroviaria demandado por Europa. La Comisión Europea había informado en 2019 de la apertura de este expediente. Detectaba problemas en las técnicas de supervisión por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En julio de 2017, la diputada eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunciaba el incumplimiento de la normativa. Ayer valoraba de esta forma la decisión tomada por la Comisión Europea.
Trasládannos que este expediente pechouse onte e a raíz da presentación do plan de acción que presenta o goberno español, despois de moitos anos de dilacións, despois de moito ocultismo e sobre todo despois de saber que non se estaba cumplindo a normativa comunitaria. Non sabemos que si hai un plan de acción que cambia a normativa de seguridade ferroviaria para que nunca máis se produza un accidente como o de Alvia, é grazas ao traballo do BNG e é grazas ao acompañamento que se fixo sempre e o respeito ás víctimas do Alvia. Seguiremos traballando para que haxa unha investigación independente e para que esa investigación independente que ten que facer a CIAF, a Comisión de Investigacións de Accidentes Ferroviarios, se faga, porque iso tiña que estar feito xa dende o accidente.
Hoy tendremos oportunidad, por cierto, de hablar con Ana Miranda aquí en Radio Voz, será a partir de las 9:45. Esto, por un lado, tenemos que hablar fuera de Galicia también de otras cuestiones destacadas, todo lo que tiene que ver con esa acusación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal, después de conocerse en el día de ayer que habría planteado un acuerdo a la Fiscalía precisamente para evitar el juicio, conociendo dos delitos y aceptando una sanción penal, según la Fiscalía de Madrid, lo que contradice a la presidenta madrileña, que un día antes había dicho que su pareja no había defraudado a Hacienda. Es más, apuntaba a que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja. Bueno, ayer esta cuestión formó parte del debate, evidentemente, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se defendía, asegura que todo el Partido Socialista está sentado sobre la corrupción.
Lobato, ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y el gobierno, entiendo, el presidente que pide mi dimisión, y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo. Como no hace, por ejemplo, lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol intentando taparme conmigo, intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo. Mientras dejan en el mismo sitio al señor Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señor Illa. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscan desestabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan. Muchas gracias.
Silencio, señorías.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, exigía la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque dice que lo único que hace es favorecer a los suyos y a presuntos corruptos.
La suya y la de su familia. Y no, usted aquí no es la víctima. Las víctimas son los madrileños porque mientras ustedes, los suyos, se forran vendiendo mascarillas, a nosotros nos niegan el derecho a la atención primaria. Señora Ayuso, a usted 1.973.000 euros le parece poco por dos videoconferencias, a su pareja parece que le pareció insuficiente y por eso defraudó 350.000 euros a Hacienda.
Y hablamos ahora del plan antitabaco del Ministerio de Sanidad, que da aplazado. El Ministerio ha dado 15 días a las autonomías para que vean el texto y aporten ideas. Ayer empezaba la ministra de Sanidad, Mónica García, el día con el deseo de que se pudiese llegar a un consenso en la comisión. Finalmente se ha optado por trasladar ese periodo para que las comunidades autónomas puedan aportar más puntos. Ninguna comunidad se ha manifestado en contra del plan antitabaco. Solo la directora de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas, calificó encuentro de ceremonia de la confusión y habló de ruido mediático. Sí existe en general un clima favorable para que medidas como, por ejemplo, la limitación del consumo de tabaco en entornos públicos o, por ejemplo, presencia de menores, se limiten y salgan adelante. La mayoría de las comunidades, de hecho, ya están tomando medidas en este sentido. Anunciaba también la ministra, por cierto, una ley que proteja a los menores del alcohol. Es otro de los puntos que destacaba. Y mientras se reunían los directores de Salud Pública, la ministra comparecía en el Senado, donde hablaba de ese anteproyecto de ley que se está trabajando. Le preguntaba a la senadora del PNV, Nerea Aedo, dónde estaría descansando ese plan. Destacó que llevan 8 años con la promesa de que se ponga en marcha ese proyecto. Y lo que anunciaba también eran medidas para tratar de luchar contra el incremento de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual entre los más jóvenes. Precisamente por eso se está estudiando distintas posibilidades. Por un lado, la de facilitar el acceso a las pruebas, pero también plantea que se pueda ofrecer preservativos gratuitos para los jóvenes, para aquellas franjas de edad con menor poder adquisitivo y que presentan incrementos importantes en las tasas de infecciones de transmisión sexual. Mónica García.
Además, tal y como reconoce nuestro Plan Estratégico para la Prevención y Control de las ITS, tenemos el compromiso de mejorar la accesibilidad al preservativo. No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método de barrera como es el preservativo. Por ello, hoy quiero anunciarles que desde el Ministerio de Sanidad estamos estudiando la posibilidad de que el preservativo esté cubierto por parte del sistema público, siendo gratuito para aquellas franjas de edad de jóvenes con menor poder adquisitivo y que presentan unos incrementos importantes en las infecciones de transmisión sexual. No hay mejor política de salud pública que la prevención, y este es el compromiso de este Ministerio.
7:52 minutos. Buscamos también en esta mañana proyectos que cuentan con el apoyo del Plan Social de ENCE, que nos trae nuestra compañera Viviana Villaverde.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Entre los proyectos dentro del Plan Social de ENCE para mejorar el desarrollo de la comarca pontevedresa, vamos a saludar a María Rodríguez Juncal. Ella forma parte de la Asociación Cultural Musi Marín. Buenos días.
Hola, buenos días.
En vuestro caso, el proyecto se ha dirigido a la adquisición de instrumentos musicales. ¿Cómo os ha beneficiado el Plan Social de ENCE?
Bueno, pues básicamente nuestra labor social en la asociación es formar alumnos, tanto jóvenes como adultos, en nuestra escuela de música, y luego también tenemos la otra parte que sería la banda de música de Marín. Para nosotros, adquirir instrumentos significa que podemos dar en préstamo tanto a los alumnos de nuestra escuela como a los músicos de la banda esos instrumentos y que ellos no tengan que invertir tanto dinero en unos instrumentos que realmente son muy caros.
Por lo tanto, se fomenta el aprendizaje también, ¿no? Se universaliza.
Sí, tanto el aprendizaje como la cultura. Al final, nuestra labor es esa, compartir la música. Entonces, tanto la educación musical como la cultura se ven beneficiadas con este proyecto.
¿Qué tipo de instrumentos y cuántos se han adquirido?
Se han adquirido un total de 7 instrumentos, si no recuerdo mal, y serían pues los instrumentos propios de la banda de música popular. Entre ellos había 2 clarinetes, un oboe, una flauta travesera, una trompeta y una trompa y un saxofón.
Entiendo que el tener más instrumentos también os permite hacer más cosas.
Claro, o sea, al final la banda de música realmente son... se necesitan muchos miembros para poder completar lo que son las voces a la hora de hacer la música. Y hay mucha gente que puede tener instrumentos propios, pero que o se han estropeado con el tiempo o que no pueden adquirirlos porque, es lo que he dicho, es un coste realmente alto. Entonces, al poder nosotros adquirir instrumentos y poder darlos en préstamo desde la asociación, eso nos permite que tanto nuestros músicos puedan hacer música con normalidad en la banda sin necesidad de eso, de tener de poder invertir este dinero, y también eso de los alumnos que empiezan poder poder probar instrumentos sin necesidad de gastar tanto dinero antes de saber si realmente es el instrumento que ellos quieren tocar a lo largo de toda su carrera musical.
¿En qué tipo de actos participáis como Asociación Cultural Musimarín?
Pues nosotros, sobre todo, damos conciertos en Marín y alrededores. Y bueno, en otros sitios en la provincia también. Y es eso, son conciertos de la banda de música.
¿Cuántos integrantes sois y de qué grupos de edad?
Pues mira, nosotros somos la banda de música de Marín, que serían alrededor de 40 músicos, de entre 12 a, te puedo decir, hasta 70 y largos años. Y luego también estaría la banda infantil, que es como la banda de la escuela, que ahí sí que están alumnos que es simplemente, no por edad, simplemente que... bueno, llevan como 1 año, 2 años tocando y es como para iniciarse en lo que es hacer música en un conjunto.
¿Hay relevo generacional?
Sí, o sea, al final tanto los jóvenes como los adultos aprendemos mutuamente los unos de los otros.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo, María Rodríguez Juncal, de la Asociación Cultural Musimarín, una de las agrupaciones que han sido beneficiadas del Plan Social de ENCE en la comarca pontevedresa. Muy buen día.
Buen día.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
A las 7:57 buscamos también las noticias que hoy nos trae la prensa en La Voz de Galicia destacado. En La Voz de Galicia y en el resto de los diarios nos encontramos esa aprobación de la ley de amnistía. La Voz titula: la ley de amnistía sale adelante con 178 votos. El PP usará su mayoría en el Senado para retrasar la norma 2 meses y Puigdemont reitera que el objetivo es la independencia. Destaca también La Voz que las rebajas en peajes y el tren de cercanía quedan en el aire al no haber nuevos presupuestos y que Besteiro será proclamado líder del Partido Socialista de Galicia, no presentarse nadie más a las primarias. A esta hora El País destaca también La amnistía que da el pistoletazo de salida a la precampaña catalana. El gobierno se adapta a intentar sacar partido a unas elecciones que son cómodas para el Partido Socialista de Cataluña, y Feijóo se enreda con el candidato del Partido Popular. El Mundo, sobre de la situación en Cataluña y las elecciones. Feijóo intentará que Arrimadas sea el símbolo de la campaña en Cataluña. El PP y Ciudadanos están explorando ya un acuerdo para las elecciones catalanas y también para las europeas. Y sobre la posible candidatura de Puigdemont, este necesitaría que Llarena deje sin efecto la orden de busca y captura para ser presidente de la Generalitat. También destaca, por cierto, en el aniversario de la pandemia, 4 años, dice, del desastre de la pandemia y un informe de evaluación encerrado 9 meses en un cajón. ABC, la falta de presupuesto abre un agujero de 10.000 millones a las autonomías. La maniobra gubernamental desactiva la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación sobre las que había elaborado las cuentas de 2024. También sobre Cataluña, Junts quiere aglutinar a todas las corrientes independentistas para doblegar a Esquerra. Imagen para Puigdemont: pisar España sin amnistía en vigor es el único escollo legal de Puigdemont para ser investido presidente. El diario.es habla también de la amnistía y de los presupuestos. Los socios del gobierno se comprometen con la estabilidad de la legislatura tras aprobar la amnistía, aún sin presupuestos. Sobre el caso de la pareja de Ayuso, cuentan que este creó una sociedad en Florida de actividad desconocida en plena investigación fiscal. Son casi las 8, vamos a buscar enseguida más noticias aquí en la sintonía de Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío.